Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Casi 4 de cada 10 jóvenes en España menores de 35 años han tenido que mudarse por razones económicas y 2 de cada 10 temen perder su vivienda actual. Así lo desvela un estudio que pone de relieve cómo esta incertidumbre influye en nuestra salud mental. Carmen Lavallén.
Para 4 de cada 10 españoles, el hogar, lejos de ser una fuente de bienestar, es un motivo de estrés y de ansiedad. Para 3 de cada 10 de soledad y para 2 de cada 10 de depresión, unos trastornos que se agravan en las personas que alquilan y en las que mayor porcentaje de su renta tienen que destinar al pago de su casa, particularmente los jóvenes. Alfredo Sanz es el presidente del Consejo General de Arquitectura Técnica de España.
Hay un porcentaje elevado de jóvenes que se están planteando como solución única y posible el volver a casa de los padres. Esto, como país, no nos puede parecer bien.
Junto a GAT3 presentan a esta hora el estudio La Vivienda en España, en el que piden actuaciones urgentes desde el ámbito público y privado para hacer frente a una situación que consideran de emergencia.
Y el juez Llarena insta a los juzgados de Barcelona que investiguen si los Mossos de Escuadra ayudaron a huir a Puigdemont el pasado 8 de agosto, cuando este reapareció en la ciudad condal. Por esta nueva fuga del expresidente de la Generalitat, 3 agentes fueron detenidos, aunque luego quedaron en libertad. Patricia Rossetti.
No convencen a Llarena los informes de los Mossos ni los del Ministerio del Interior, a pesar de la explicación detallada de la imposibilidad de detectar la presencia del fugado Puigdemont y de detenerle. Dice el juez en La Providencia que los informes no reflejan ningún impedimento para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección del procesado rebelde hasta el escenario en el que pronunció su discurso antes de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y tampoco ve imposibilidad de seguimiento hasta su nueva fuga. Llarena no tiene competencia para investigar a los Mossos y envía el caso a los juzgados de Barcelona, pero no excluye la participación de otros responsables no aparentes en los delitos de omisión y del deber de perseguir delitos de encubrimiento.
Y el Vaticano reconoce los frutos espirituales de Medjugorje, lugar de peregrinación situado en Bosnia-Herzegovina, y da oficialmente el visto bueno a su culto público. Lo acaba de confirmar el prefecto para el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández. Álvaro Sáez.
Sí, es el primer pronunciamiento desde que las presuntas apariciones comenzaran en junio de 1981, cuando 6 personas contaron haber visto a la Virgen. La nota publicada no entra a valorar la veracidad de esas informaciones. Lo que confirma es que hay una presencia fuerte de la acción del Espíritu Santo, conversiones, vocaciones, profundización de la vida de fe. Armando Mateo es el secretario para la sección doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Data l'ampiezza del fenomeno Medjugorje, è stato necessario.
Dada la importancia, decía Mateo, es importante un discernimiento, y eso es lo que ha hecho el Dicasterio a lo largo de estos años. También el Vaticano matiza que esta declaración no obliga a los fieles a creerse estas afirmaciones, simplemente reconoce que en medio de una experiencia espiritual se han verificado muchos frutos positivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça y el Atlético de Madrid cierran esta noche la primera jornada de la Liga de Campeones. Bruno Casal.
A las 9 de la noche van a saltar ambos equipos a escena. El Barça fuera de casa visita al Mónaco con varias bajas importantes, sobre todo la de Dani Olmo, a la que va a deber buscar una solución Hansi Flick. Víctor Navarro.
Un Hansi Flick que debe decidir cómo cubrir esa baja de Dani Olmo, si con Ferran Torres o con Eric García, y avanzar a Pedri más cerca del área rival. Ansu Fati es la principal novedad de la lista, vuelve tras su última lesión y dice Hansi Flick que está para unos 45 minutos, así que jugaría en la segunda mitad. Las bajas, además de la conocida de Dani Olmo, es la de Fermín López, que ha vuelto a lesionarse esta semana, la de Gavi y la de Frenkie de Jong, además en defensa de Ronald Araujo.
Gracias, Víctor. El Atlético de Madrid, por su parte, va a recibir al Leipzig a priori con Griezmann y Julián Álvarez como las referencias en el 11 titular, y tras las palabras del Cholo Simeone ayer en rueda de prensa, en las que dijo que este año tienen que subir el nivel de exigencia. Ponemos fin a la primera jornada de la Liga de Campeones, que hoy también se va a dar la mano con la Liga. Séptima jornada, de la que adelantamos el Leganés Athletic Club de Bilbao, que va a abrir a las 7 tiempo de juego.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Bueno, todos los jueves charla voz de ciencia en este programa lo hacemos con nuestro querido Jorge Alcalde. Le presento enseguida, pero le cuento de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de el azar y la ciencia. ¿Qué papel ha jugado el azar en ciertos descubrimientos científicos? Yo tengo uno y se lo digo de memoria y ahora me corrige Jorge Alcalde. Pero creo recordar que la Viagra se desarrolló como un medicamento para la angina de pecho. Supongo que los pacientes que lo estaban probando se llevaron una sorpresa y una alegría importante cuando vieron que, bueno, no solo funcionaba para eso. Jorge Alcalde, buenos días. Hola, Jorge.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ahora.
Es uno de los casos.
Es uno de los casos.
Uno de los casos más típicos de esa forma de descubrir avances científicos, por casualidad, ¿no? Inesperados, que es...
Ay, vamos a ver si recuperamos la... Ay, perdóname, Jorge, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no intentamos mejorar la conexión de Jorge y yo le hago una lista, por ejemplo, de algunos de los descubrimientos que han surgido por azar? Por ejemplo, la penicilina, ¿no? La penicilina se descubrió por accidente al notar que un moho impedía el crecimiento de bacterias en un laboratorio. Por ejemplo, y esto se lo digo un poco de memoria, pero la radiación cósmica de fondo... la detectaron mientras intentaban eliminar un ruido en una antena, descubriendo así el principio del universo, la radiación del Big Bang. ¿Te tengo por aquí otra vez, Jorge?
Yo creo que ya sin ruido de antena de radiación cósmica. ¿No?
Oye, que me estaba tirando el vacío, tío. Estaba diciendo estas cosas de memoria.
Pues oye, pues está estupendo, porque fíjate, te decía que efectivamente si de la Viagra y estos que has comentado tú ahora, son ejemplos muy clásicos, muy conocidos, de lo que técnicamente los expertos en la historia de la ciencia llaman serendipia, que es descubrir nuevos hallazgos por casualidad, inesperados. O bien porque se descubre algo que no se tenía ni idea que se podía descubrir, gracias a un acontecimiento casual, o bien porque buscando otra cosa, como en el caso de la Viagra decía, es la angina de pecho. Este es el sildenafilo, es una molécula que se inventó para curar anginas de pecho. No se pensaba que pudiese mejorar la erección y, sin embargo, ahora se vende solo, fundamentalmente para su segundo uso, porque se descubrió absolutamente por casualidad. Hay infinidad de casos de estos en la historia de la ciencia, hasta el punto, Alberto, fíjate, que hay algunos expertos en filosofía de la ciencia y en historia que dicen que es que el ser humano solo es capaz, en el fondo, de descubrir cosas por casualidad, de encontrárselas, más que descubrirlas, ¿no?
Ah, o sea, que la ciencia es básicamente toparte con las evidencias y analizarlas para sacar patrones y reproducirlos.
Claro, fíjate, hay un ejemplo, y es un poco exagerado, ¿eh? Hay un filósofo italiano que dice que es tanto lo que desconocemos, tanto lo que desconocemos, que cualquier cosa que conozcamos es casi por azar. Y el ejemplo que nos pone es muy curioso. Imagínate que caes en una ciudad desconocida, absolutamente, no tienes mapa, no tienes a nadie a quien preguntar, y te piden que encuentres una calle en concreto, una dirección. Ciertamente, si la encuentras, es muy probable que sea por casualidad, porque es inmenso el desconocimiento que tienes de esa ciudad. En el mundo, en el universo, es tan grande lo que desconocemos que prácticamente solo tiramos del hilo de investigaciones con las que nos encontramos. Pero ¿qué habrá? ¿Qué habrá allí fuera? ¿O qué habrá aquí dentro de nuestro cuerpo o de nuestra mente o debajo de nuestra tierra que ni siquiera sabemos cómo buscar y que está esperando a que una serendipia, una casualidad de estas, nos haga encontrarlo?
Pero explícame bien, porque si hay ciertos fenómenos que requieren, antes de su observación, de una teoría que luego pueda reforzar esa observación. Entonces ya no, ese elemento de azar se pierde un poco, ¿no?
Eso es verdad, y esta es la parte más, digamos, optimista de todo este mundo de la serendipia, ¿no? Antes he dicho, efectivamente, todo lo que descubrimos es por azar, eso es una exageración. La realidad es que lo que se descubre por azar parte de una inteligencia previa, ¿no? Un ejemplo, el famoso ejemplo de la penicilina, ¿no? De Fleming, ¿no? Fleming deja una placa de cultivos encima de una fuente de calor y ahí aparece un moho que descubre que tiene propiedades antibacterianas, y eso es la penicilina. Si no hubiese dejado la placa ahí, no lo hubiese descubierto. Es posible que sí lo hubiese descubierto igual, porque Fleming estaba investigando los microorganismos con un conocimiento muy potente de ello. Se habla, por ejemplo, fíjate, de las rayos X, ¿no? Sabemos que el médico alemán Wilhelm Röntgen descubrió de casualidad que su mujer puso la mano encima de una fuente de rayos X y ahí apareció sus huesecitos y el anillo de boda, radiografiados.
Sí, el microondas, ¿no? Que también fue también algo así, como una barra de chocolate que alguien llevaba en un bolsillo, ¿no?
Sí, sí, pero sí, Spencer, un científico que estaba investigando con microondas, pero como una fuente de investigación cosmológica, por ejemplo, ¿no? Y él llevaba una barrita de chocolate al lado de su laboratorio y se le fundió. Porque ahora, si este señor Percy Spencer no fuese un experto en electromagnetismo, no se hubiese dado cuenta de que eran las microondas las que había producido ese calor en el chocolate y no habíamos descubierto el horno microondas. O si Wilhelm Röntgen no tuviese una beca de muchos años para estudiar las radiaciones, pues tampoco habría llegado a esa casualidad. Así que, ¿qué es, Alberto, la ciencia? ¿Casualidad? ¿Esfuerzo? Pues esa es la gran duda que la filosofía de la ciencia siempre se ha preguntado y que no está de todo resuelto todavía.
Déjame lanzarte una reflexión. Vamos a relacionar el azar, por ejemplo, con la evolución, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin, que se basa básicamente en mutaciones genéticas que son aleatorias y que a lo largo del tiempo pues dan lugar a adaptaciones o a especies nuevas, ¿no? Pero claro, el proceso, aunque es aleatorio, la selección natural actúa sobre esas mutaciones de manera no aleatoria, ¿no?
Bueno, actúa en función del ambiente en el que se produce esa mutación. Y eso, bueno, está ahí por la naturaleza. A veces solemos pensar que los seres vivos evolucionamos con una lógica, ¿no? Se dice, bueno, es que las jirafas, eso es mito de toda la vida, ¿no? Que es falso. Las jirafas estiraban el cuello tanto para encontrar un poco de flores de acacia que al final, pues, empezó a agrandar. No es así. Como tú bien dices, la evolución funciona por mutaciones que produce el azar. Y hay un ejemplo muy bonito para explicar esto. Tú imagínate que tenemos una rampa con una serie de agujeritos de diferentes tamaños y nosotros tiramos canicas por esa rampa. Y de diferentes tamaños también. Solo cuando una canica tenga el tamaño que coincida con el de un agujero, pues se caerá por él. Eso es azar, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero tiene que producirse dos cosas. Un tamaño determinado de agujero y un tamaño determinado de canica. Una mutación genética en nuestro cuerpo, azarosa, que se produce por azar cuando de miles y miles de millones de duplicaciones de ADN, uno de ellos produce una mutación que genera un cambio en nuestro organismo, en cualquier organismo, puede no servir para nada, es decir, que no nos dé ninguna función, o puede coincidir que sirva para vivir mejor en un clima más frío. Y eso ayuda a los neandertales a sobrevivir frente a otras especies de homínidos que invadieron Europa antes que ellos. Fue el azar, pero también fueron las condiciones alrededor, en este caso una gran glaciación en Europa, ¿no? Es apasionante cómo el azar y la necesidad conviven para generar todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
Y es interesantísimo porque si nos vamos al comportamiento de las partículas subatómicas, es decir, de todo lo que hay dentro de un átomo, que eso es lo que estudia la física cuántica, y eso es un campo de estudio que ahora mismo está evolucionando muchísimo y es muy interesante. Si quieres algún día intentamos, porque es un campo complejo, yo todavía no entiendo del todo, pero es verdad que los comportamientos de todo lo que hay detrás de un átomo son impredecibles, ¿no?
Son al menos imposibles de estudiar con precisión, desde el punto de vista de la teoría. De decir que la física cuántica, yo conozco algunos físicos cuánticos que tampoco la entienden bien, ¿no? O sea, que no nos preocupemos si nos parece complicado esto de la física cuántica. Pero hay algunos principios que hablan de que tú puedes conocer y la posición de una partícula a la vez. Puedes conocer su movimiento o puedes conocer su posición. Porque cuando estudias una de las cosas, estás manipulándola y estás cambiándola ya de movimiento o de posición. Esto es como si muchas veces queremos saber si nos hemos dejado encendido o no el horno en casa y estamos permanentemente entrando para ver si está encendido o no. Entras y ves que está apagado y sales y te entra la duda. ¿Y si se ha encendido ahora? Y vuelves a entrar, ¿no? Lo que tienes es esa especie de toque. Con la física cuántica pasan cosas parecidas. Es un principio de incertidumbre, se lo conoces bien, un famoso científico, Heisenberg, que lo comentó en su momento, y que produce un gran misterio en lo que ocurre dentro de las partículas subatómicas. Es tanto lo que desconocemos ahí dentro como lo que desconocemos del cosmos. Eso lo dijo Richard Feynman, por ejemplo, un experto físico también, con un lema que él decía, pasen que hay mucho sitio ahí dentro. Se refería a que efectivamente en las partículas, en lo más pequeño, hay tanto misterio y tanta ciencia como en el universo, en el cosmos y en las galaxias.
A mí me apasiona. Si quieres podemos tratar el experimento de la doble rendija, que creo que explica bastante bien esto que acabas de decir la semana que viene, y podemos hablar también del gato de Schrödinger, que es un poco todo esto, ¿no?
Venga, vamos a hablar un poquito de física cuántica, que nadie se escape, que nadie se asuste.
Pero hazlo de forma didáctica para que yo me entere, ¿eh? Por favor, te lo pido.
Que no salga corriendo la gente, Dios mío, física cuántica, porque da mucho miedo. Pero sí, realmente es apasionante entender cómo empezamos a vislumbrar el modo en el que funciona el mundo de lo más pequeño, el mundo de los átomos y de las partículas subatómicas, y cómo eso puede incluso ser aplicado a nuestras vidas muy prontito. De hecho, ya está siendo aplicado con experimentos alucinantes. La semana que viene lo decimos, claro que sí.
Querido, te espero en el estudio. Un abrazo.
Ahí estaré. Un fuerte abrazo.
Bueno, ahora mismo hay 10 alertas de pateras en el Atlántico que han salido de la costa africana, y en las últimas horas son 16 las embarcaciones que han llegado hasta las Islas Canarias con casi 700 migrantes a bordo. Todos ellos, muchos de ellos, menores. El drama humano de la migración continúa, y les recuerdo que ya es la principal preocupación de los ciudadanos, según el CIS. Sofía Buera, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Varias cuestiones que nos mantienen pendientes hasta la hora de la tarde. La primera tiene que ver con la reunión que en unos minutos tendrá el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con la italiana Giorgia Meloni.
Y que precisamente tiene este asunto como pilar fundamental. Es a las 12:30, nada. En 10 minutitos tiene lugar ese encuentro en Roma entre el líder del PP y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Sobre la mesa, ¿qué es lo que quiere hacer Feijóo? Pues conocer de primera mano cuáles han sido las políticas que ha puesto en marcha el gobierno italiano, que entre otras cosas en los 8 primeros meses del año le ha hecho reducir la inmigración irregular en esa zona alrededor del 60%. Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver con la cooperación con los países de origen. Uh-huh. En el caso de los migrantes que llegan hasta Italia, básicamente Libia y Túnez. Lo que espera el PP es presionar de alguna forma al gobierno para, bueno, pues hacerle entender que es una cuestión que preocupa, que estamos en un desafío que trasciende a cualquier tipo de ideología. Pero es que lo veíamos ayer con el CIS, la cuestión migratoria se está colando en la agenda de los políticos porque ya representa el principal problema, la principal preocupación para los ciudadanos, por encima del paro, de la crisis, de la vivienda, etcétera. Sí. Hemos escalado en los últimos meses alrededor del 15% al 30%. Así que los políticos saben que esto es importante y prioritario, y por eso se está abordando.
El encuentro se produce en plena crisis migratoria en Canarias. De hecho, parece que cada vez es más consciente la Comisión Europea de que ha anunciado un plan de 5 ejes. ¿Cuáles son las medidas que se recogen en
el plan? Sí, son medidas que contaba ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas, y que básicamente contemplan 14 millones de euros directos para las Islas Canarias, ¿vale?, para atender esta emergencia migratoria. Posibilidad de refuerzo de las fronteras de Frontex. Nueva financiación a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Cooperación con países de origen, que en el caso de las Canarias básicamente es Mauritania, Senegal y Gambia. Ajá. Y la puesta en marcha de un pacto de la migración de 2026. Pero ¿sabes quién nos lo va a contar mucho mejor este plan y al detalle?
¿Quién?
El propio vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas, mañana con Carlos Herrera a las 9 de la mañana en Herrera en COPE.
Wow, me acabo de enterar ahora mismo.
Es que nos va a dar todos los detalles. No, es una cuestión importante. Estamos en emergencia sanitaria, en el caso de emergencia humanitaria, en el caso de Canarias. Estamos hablando de que más de 30.000 personas más o menos habrían llegado, y que la ruta canaria se ha convertido ya en la más mortífera del mundo, ¿eh? La ruta canaria ha superado ya al Mediterráneo central en lo que llevamos de año.
Sofía, gracias.
A ti.
En un segundo volvemos con Manu Tenorio. Denme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. COPE está donde tú estás.
Nos podemos permitir el lujo de empezar celebrando una buena noticia. Que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
¿Por qué se ha tardado tanto?
La coyuntura política ha sido determinante.
Tiene 42 años y tiene 2 hijos.
Hace 5 años le diagnosticaron ELA.
Muy ilusionado.
Que la hace estar cada día en una silla de ruedas y expresarse, fíjate, a través de una máquina.
¿Cuál es el motivo de que se haya impuesto en la sociedad en la que vivimos esta cultura de la eutanasia?
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Habéis tenido que esperar mucho.
Eutanasia, yo la tenía en la cabeza y hoy primero que pensé, es posible que conozca a mis nietos.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Hay 2 tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que tu nieto no se coma todo el plato, es porque tienes pacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De momento, aunque el cielo está gris, no llueve en Madrid, al menos en el centro de la capital, por la zona de la Puerta de Alcalá, que es donde estamos nosotros, aunque se espera, eso sí, en breve. De hecho, desde las 9 de la mañana está activado el aviso amarillo por chubascos y tormentas en el área metropolitana, en Ares, Sur, Vegas y Oeste. Y a partir de las 2 de la tarde se va a activar en la sierra. Son los efectos de la borrasca de otoño que está afectando al centro de la península y que va a dejar lluvia más o menos intensa en los próximos días, hasta el domingo, y también una bajada de temperaturas. Para hoy se esperan chubascos fuertes, especialmente por la tarde aquí en nuestra comunidad. Las temperaturas de momento, bueno, pues están siendo agradables. Ahora mismo tenemos 20 grados en el centro, vamos a llegar a los 25 de máxima y las mínimas se van a quedar en torno a los 15 y 16, así que no olvides sobre todo el paraguas, la prenda de abrigo puede esperar. Y ya tenemos la confirmación oficial. El Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar que va a recurrir al Supremo la sentencia que conocíamos hace justo dos días, que anulaba, ya sabes, las tres zonas de bajas emisiones de Madrid, la que afecta a todo Madrid, a toda la ciudad, y las dos especiales, Distrito Centro y Plaza Elíptica. Borja Caramante es delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Que es posible el recurso ante el Tribunal Supremo como consecuencia de la sentencia que el TSJ dictó anulando las zonas de bajas emisiones. De tal manera que los servicios jurídicos ya están trabajando en la redacción de ese recurso de casación para poder presentarlo antes de que finalice el plazo que finaliza a finales del mes de octubre.
En concreto, finaliza el próximo 23 de octubre ese plazo. El delegado también ha hecho este anuncio hace unos minutos tras la celebración de la Junta de Gobierno y también ha recordado que el Ayuntamiento, en paralelo a estas medidas judiciales, trabaja en una nueva ordenanza para ratificar su estrategia medioambiental. Y es que insisten en que se tiene que restringir la circulación a los coches más contaminantes en cumplimiento de la Ley del Cambio Climático de 2021, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a delimitar una zona de bajas emisiones para mejorar la calidad del aire. Unas medidas que, dice Borja Caravante, están dando ya sus frutos en nuestra ciudad.
Tienen que recordar ustedes que año 2019 todos los madrileños nos levantamos por la mañana poniendo la radio, mirando los medios de comunicación para ver si podían circular o no las matrículas pares o impares. Esa es una realidad que ya no existe en la ciudad de Madrid. Año 2019 Madrid era la ciudad más contaminada de Europa. Hoy es la menos contaminada de Europa y una referencia absoluta en el ámbito de la sostenibilidad y de la movilidad sostenible.
Bueno, pues te recuerdo esa noticia que conocíamos hace unos minutos, que finalmente el Ayuntamiento de Madrid va a recurrir esa sentencia que obligaba a anular las tres zonas de bajas emisiones en nuestra ciudad. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. No nos bajamos del coche, nos subimos. Son ya las 12:22, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. En la DGT está Alejandro Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la carretera de Coruña por la 6 en los entornos de La Navata, Parque Lagos y Galapagar. Todo ello en dirección Madrid Capital genera 3 kilómetros de retenciones y provoca el corte del carril derecho y central. Al margen de esta incidencia, eso sí, en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que las bolsas reutilizables tienen 200 vidas más que las de plástico? En Centro Oeste celebramos el World Clean Up Day con un regalo muy eco para cuidar el medio ambiente. Ven este viernes 20 de septiembre, presenta tu ticket de compra en nuestro stand y te obsequiamos con una bolsa portaalimentos reutilizable. Más info en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. persona de confianza. 658-60-60-60.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-77-33.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
Atento a este dato. El 50% de las bajas por invalidez permanente originadas por enfermedades reumáticas corresponden a pacientes con artrosis. Y es que estamos hablando de una patología muy incapacitante y sobre todo en el caso de afectar a las manos, pues condiciona y mucho el trabajo de muchos profesionales como carpinteros, electricistas, músicos e incluso médicos o cirujanos. Ahora, todas estas personas pueden mejorar sus síntomas y su calidad de vida gracias a los guantes de Relax Quantic Nanotech, que tienen además una tecnología patentada. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, Adolfo, ¿cómo puede cambiar la vida de todas estas personas? ¿Qué tratamientos realizan estos guantes?
Pues fíjate, más que tratamientos, son tratamientos. Están unidos en unos guantes en 20 minutos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues todo lo que realmente va bien para las personas con artrosis, con dolores de manos, como es la onda corta, alta frecuencia, masaje, vibración, calor, lo hacen los guantes, como he dicho, en 20 minutos. De esta manera vamos a conseguir que tranquilamente en nuestra casa podamos hacernos la sesión, que además es muy agradable, y que cuando nos quitamos los guantes vamos a tener unas manos que casi no las vamos a reconocer, porque cosas que nos invalida hacer esa artrosis vamos a poder hacerlas tranquilamente.
Claro, es un tratamiento entonces mucho más cómodo y efectivo que los tradicionales, ¿no? Los de toda la vida.
Claro, además los tradicionales lo que hacen es que tienes que ir a diferentes lugares, terapia uh-huh. ocupacional, ir al a hacerte masaje, etcétera. Y de esto vamos a hacerlo pues tranquilamente en casa, mucho más barato y mucho más cómodo.
Desde luego que sí, claro que sí. Puede cambiar la vida, la calidad de vida de muchas personas y también muchos profesionales, como yo comentaba al principio, ¿no? ¿Dónde los podemos conseguir y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, os invito realmente a que llaméis para que os expliquemos todo, porque no queremos que nadie tenga los guantes que no esté contentos con ellos. Es decir, que por favor, probadlos, llamarnos, os va a cambiar la vida de verdad, lo digo de verdad, o sea, no se trata de decirlo porque lo vais a probar vosotros mismos. Así que os voy a dar un teléfono que es gratuito, vais a tener un 30% de descuento en la compra, si al final os decidís a comprarlo, uh-huh. y además os vamos a regalar un tensiómetro que habla. Teléfono sí. gratuito completamente de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Llamar a ODA 900-730-122.
900-730-122. Ese es el teléfono que puede cambiar la vida de todas estas personas que sufren artrosis de manos. Una patología, como estamos comentando, muy incapacitante, muy dolorosa, porque apenas puedes mover los dedos y no puedes trabajar. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo enorme para todos.
Adiós, adiós. Bueno, y en 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Manu Tenorio denunció hace unos días a través de sus redes sociales, de su cuenta de Twitter, que lleva más de un año sin recibir el ingreso de un alquiler que tiene de una casa en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y hubo muchas reacciones a ese anuncio, entre otras, la más grave, la de un partido político que no dudó en señalar a un contribuyente. Escuche.
Manu Tenorio es un moroso que está alentando el falso discurso de la ocupación y que está desprestigiando a unos inquilinos anónimos que, según él, no le pagan. Nosotros aquí vamos a defender a los inquilinos que no tienen, como él, un altavoz dispuesto para la mentira y que no pueden defenderse en iguales condiciones frente a un personaje público.
Manu Tenorio, buenos días.
¿Qué tal, Caballero? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
No estoy bien, la verdad. Si te dijera que estoy bien, pues te estaría faltando a la verdad. Esta noche he dormido 3 horas, ¿sabes? Todo esto tiene unas consecuencias en mi imagen y en mi trabajo que son dramáticas, ¿sabes? Y aparte, bueno, a nivel personal también te comento que, bueno, tengo una enfermedad silenciosa que es la psoriasis, ¿me entiendes? Uh-huh. Que es una descamación de la piel. Una alteración en la piel, perdón, que se descama y tal, y me está empezando a salir un brote justamente en los ojos, ¿no? Aquí en el rabillo del ojo, ¿no? Lo cual produce muchos picores y tal. Entonces ya estamos atentando ya no solamente al prestigio de un tío, sino a su salud, ¿no?
¿Cómo reaccionas tú cuando María Teresa Pérez, portavoz de Podemos, no duda en salir y en señalar a un contribuyente particular? Yo, déjame recordar una cosa, y es que Hacienda tiene una lista de morosos que actualiza todos los años y que son deudas que se cifran a partir de los 600.000 euros. Yo me tomé la molestia de ver esa lista esta mañana y no aparecía.
No aparecía Manuel Ángel Vergara de Nuria en la lista, ¿no?
Pero es que por debajo de los 600.000 euros al contribuyente le protegen las leyes de protección de datos. Entonces, claro, lo que no sabemos es cómo se ha conseguido esa información para acusar de una forma tan directa y tan flagrante a un contribuyente particular.
Mira, me has preguntado qué es lo que he sentido y tal, ¿no? Yo, independientemente de las posturas políticas, que siempre lo pongo muy de relieve, a mí lo que me parece un escándalo y una absoluta insensatez, como una persona que tiene una responsabilidad política y un cargo político, como esta señora, creo que, y tal, tiene la desfachatez, la sinvergonzonería de hacerse eco del discurso de uno sin que ocupas. Se hace eco del discurso de uno sin que ocupas. Y para más inri, no se toma ni las molestias de llamarme personalmente y decir, mira, Manu, nosotros vamos a hablar de esto. Entonces, como tenemos una responsabilidad social, queremos que darte la alternativa a respondernos antes de que emitamos este juicio de valor. Porque, claro, lo mismo había mucha gente de Ponedón que le gustaba mi música. Porque no doy por qué descartarlo, faltaría más. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Que porque esta señora dice esta barbaridad con total impunidad. Bueno, esta señora y también un individuo que tiene subalterno, que se llama Ceci, sí, búscalo, Ceci, uh-huh. es un prenda...
Vamos paso por paso, porque tú sales de Operación Triunfo y compras una casa en Sanlúcar de Barrameda, entiendo que...
No, vamos a retomar un poquito más hacia adelante, perdona, con tu permiso.
Sí, por favor.
Yo vengo de una familia, tío, donde nadie nos va a enseñar lo que es el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, la constancia y la dedicación. Yo vengo de una familia obrera, tío, ¿sabes? Te digo. Entonces, mi madre nunca tuvo la oportunidad de tener su propio hogar, ¿me entiendes? Porque cuando mi madre se quedó con 2 hijos sola, no se fue a ocupar ninguna casa. Como no podía pagar ningún alquiler, ella se fue a casa de sus padres, ¿vale? Entonces, claro, ya es importante que nos pongamos en sintonía, ¿vale? Que nos pongamos ahí en situación. Y sobre todo lo que tiene cojones es que yo te esté contando esto, porque el discurso de unos sin que ocupas me han llevado a este punto. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, cuando yo termino Operación Triunfo, ¿cuál era mi sueño? Pues mi sueño era poderle comprar a mi madre una casa para que por primera vez en su vida pudiera tener un hogar propio. ¿Vale? Vale. Otra cosa, otra información que te doy. Desde que tengo uso de razón, ¿tú sabes cómo conozco a mi madre? ¿Cómo la veo? Trabajando, tío. Trabajando. Ese es el primer recuerdo, casi el primer recuerdo que tengo de mi madre. Verla trabajando. ¿Sabes lo que retiró? Con esto acabo, perdona y te doy la palabra. ¿Sabes lo que retiró mi madre del trabajo? A mi madre la retiró del trabajo la salud, tío. ¿Y sabes por qué pidió la salud? De tanto trabajar, colega. De tanto trabajar.
Vamos al tema, Manu. Resulta que después de ese anuncio, los inquilinos o inquiocupas, como tú les has llamado...
Que no son inquilinos, tío.
Bueno, déjame contar lo que yo sé y tú me...
Estoy alterado, discúlpame.
Lo sé, ¿no? Y yo quiero respetarte y que, perdón. Y que te sientas a gusto aquí cómodo para charlar de lo que quieras. Pero claro, ellos dicen, no, es que vamos a ver, Manu Tenorio tiene una deuda con Hacienda. Lo que pasa que... Y nos han llegado una carta, o nos han llegado, creo que dicen, dos cartas de Hacienda para requerirnos el pago de... No hemos visto el documento en ninguna parte. Y a ti lo que pasa es que llega un momento en el que, como tú dices... pues ellos te dejan de pagar por una suerte de arreglos que tenías que hacer en la casa. Te adeudan unos 10.000 euros,
sí,
más o menos.
9.500
euros. Vale. ¿De qué forma tú ya has emprendido acciones legales?
Bueno, yo de momento tengo un abogado en Sanlúcar de Barrameda, del pueblo de Sanlúcar, que como tú sabes es un pueblo extraordinario, precioso, con una gente maravillosa.
Desde luego.
Y bueno, obviamente estoy llevando las medidas oportunas para que después de año y pico solicitando que me devuelvan la casa, a ver si la puedo recuperar. ¿Vale?
¿Tú no tienes deudas con Hacienda?
Yo no tengo deudas con Hacienda. Yo no tengo deudas con Hacienda.
Tienes un aplazamiento de 6.000 euros, ¿no?
No.
Cuéntame.
Yo no tengo un aplazamiento de 6.000 euros. No tengo que dar información.
No, vamos a ver, si yo te pregunto por la información
si
que
yo
sea.
Tengo aplazamiento, no tengo aplazamiento, es una cosa mía, tío, de verdad que no creo que yo deba de entrar en detalle, pero que ya te digo que un aplazamiento de 6.000 euros no lo tengo. Pero, aunque lo tuviera, bueno, esa es una herramienta que, como tú bien sabes, te ofrece Hacienda y que Hacienda promociona, porque yo, claro, yo me he puesto las pilas con el tema Hacienda hasta un punto insospechado. Voy a montar Gestoría Tenorio, ¿me entiendes? Gestoría Tenorio, que me falta. La herramienta de la negociación, de prorrogar y de... ¿Cómo se llama?
Aplazamiento.
De aplazar es una herramienta que también promociona Hacienda para que los empresarios puedan pagar de una manera cómoda, ¿me entiendes? Uh-huh. Y para ayudar a los empresarios para que se puedan adaptar a las situaciones y ofrecer una serie de alternativas para que no tengan que soltarlo todo, lo cual me parece de lo más cómodo. Y esta herramienta la promociona, o sea, Hacienda te invita a la que te sugiere que incluso la cojas, ¿no?
No, pues yo por eso lo estaba exponiendo, porque al final, pues oye, eso es un acuerdo al que llegas con Hacienda y que pues eso no requiere que un ingreso que tú vayas a tenértelo vaya directamente a Hacienda. ¿Tú has hablado con los inquilinos estos días, desde que has puesto ese anuncio o has proporcionado esa información en redes sociales?
No, yo lo he bloqueado porque ya no quiero hablar con nadie.
¿Cuándo es la última vez que has hablado con ellos?
Ah, no lo sé, yo... Mira, ellos tenían un discurso universal, ¿me entiendes? Y constante y paulatino. Que era el... No, yo, Manu, yo me voy a poner día de las deudas y tú no te preocupes y tal. Hasta día de hoy, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que llegó un momento que le dije, mira, tú ya tienes 3.000 y pico de pavo de deudas, tío, ¿sabes? A mí da la casualidad de que el banco no me perdona la hipoteca de esta casa. Entonces te pido que, por favor, que abandone y que me devuelva la llave y tal, y... hasta el día de hoy, ¿sabes lo que te digo? Y nada.
Tú sabes que demostrar que no tienes deudas con Hacienda es tan fácil como mostrar un certificado.
Y... ¿Tú crees que yo estoy en posición de tener que sacar un certificado aquí porque unos inquiocupas mancillen y me desprestigien y la individua esta de Podemos no. Me desprestigie de esta manera?
No, no creo que tengas que hacerlo, pero igual ayudaría a tu causa.
Sí, ayudaría, pero es que entonces me estaría sometiendo a esta dictadura de la gente impresentable. Y yo creo que no deberíamos de tirar por esa línea, ¿no? Sí. Yo creo que, verá, independientemente, vuelvo a reiterarme, independientemente de las posiciones políticas, que eso son cosas personales de cada uno, hay un paraguas que se llama la sensatez, y el paraguas de la sensatez, me entiende, ahí entra todo el mundo, ahí no se escapa nadie, ni lo de izquierda ni lo de derecha, del centro arriba. La sensatez es la sensatez, tío. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no debo de tener que verme obligado a sacar un certificado de lo que sea, porque una inquiocupa...
Pero tú entiendes que entregando ese certificado se acabó el asunto.
Bueno, lo tengo solicitado. ¿Sabes lo que te digo? Uh-huh. Que tarda como unas 48 horas en llegar. Uh-huh. Pero, tío, no lo debo de sacar.
No, yo te entiendo perfectamente. Entiendo que te sientas...
Mira, te voy a dar otra exclusiva. Una exclusiva. ¿Sabes lo que me ha llegado esta mañana? Un documento de devolución de Hacienda. Un documento de devolución de Hacienda. ¿Te lo enseño?
No hace falta.
Yo me tengo que beber. A mí me tiene que subir la tensión por estas circunstancias, tío. ¿Tú te crees que esto es justo? Esto no es justicia. Pero no es justicia de ninguna de las maneras, tío. Esta mañana ha salido una revista que a mí habitualmente me suele apoyar, diciendo que Manu Tenorio tenía una deuda de no sé cuántos euros de la Cava de Santa Ana.
Cava de Santa Ana es la empresa con la que tienes la...
Claro, porque la casa no es mía, la casa es de una sociedad. Y, tío, me he tenido yo que poner en contacto con la revista para desmentirlo, tío.
¿Y lo han desmentido en la entrevista? En la
¿Lo
revista?
Han desmentido. O sea, este es el colmo del desastre. Esta es la devastación social absoluta de una ética, de una cordura, de un civismo. Esto no hay por dónde cogerlo. Y claro, esta señora, por decirlo de alguna manera, digo esta individua que es una insensata, no te estoy insultando. Uh-huh. Insensata es que no tiene sensatez. Uh-huh. A esta gente le van la... Ellos no hacen política. Por lo menos esta señora, yo estoy seguro y lo afirmo que en Podemos, seguro que hay políticos cabales extraordinarios. Uh-huh. Por lo menos quiero pensar eso. Uh-huh. Porque claro, si yo insulto a algún político, lo tengo que demostrar. O si yo descalifico a algún político, yo lo tengo que demostrar. Yo doy por hecho, como en los soldados el valor... Yo doy por hecho que en los políticos de Podemos hay gente muy cabal, gente muy sensata y gente que efectivamente se preocupa por los ciudadanos. Pero claro, lo de esta señora no es política, es la confrontación.
¿Pero y ahora qué? O sea, ¿cuál es el próximo paso?
Hombre, claro, aquí va a haber unas acciones legales, tío. Aquí tengo que emitir unas acciones legales porque, mira, escúchame. Hoy le he dicho a los compañeros de la revista... Le he dicho, mira, tío, esto con un ataque de nervio que tengo en lo harto, como tú me puedes ver.
Estoy viendo.
Extraordinario. Le digo, tío, tienes que quitar esto, tío. Porque tú sacas esto y es como si Goliat pisara a una hormiga.
No, hombre, desde luego, como...
Digo, yo soy un artista independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Un artista independiente significa que los discos te los financias tú, que los productores te los financias tú, que los arreglistas te los financias tú. Que las sesiones de fotos te las financias tú. Que, todo. Las sesiones de fotos, los videoclips, todo te lo financias tú.
¿Se te han caído conciertos por esto?
Siempre están cayendo conciertos, claro que sí. Sobre todo de la izquierda. cuando yo con la izquierda no tengo absolutamente nada en contra. Es que ya te digo, insisto, que esto no tiene que ver nada con las ideas políticas. Esto tiene que ver con la sensatez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, imagínate, estoy cerrando una campaña con Nivea, por ponerte una empresa X, o con Gillette, y me dice, mira, Manu, es que con esta noticia, yo la campaña que tenía de X euros contigo, yo no la puedo hacer, tío. Me tengo que buscar con alguien que tenga una imagen más limpia. ¿Y a mí qué me hace esto? Destrozarme, tío. Destrozarme. ¿Y cuál es el origen? El origen son unos sin que ocupas, tío. Y una irresponsabilidad política.
Yo, en fin, tú sabes que tienes las puertas abiertas para charlar, para contar lo que quieras. Espero que esto vaya evolucionando hacia algo que te permita que tu salud que vaya mejor, porque ya te he visto como en el ojo se te está empezando a poner un poquito
mira
rojo.
Mira el brazo.
Ya te veo ya.
Mira el brazo. Lo estás viendo el brazo, ¿no?
Lo estoy viendo, Manu.
Vale.
Lo estoy viendo. Déjame que por lo menos nos despidamos con algo un poquito más agradable, ¿no?
Por favor.
Porque ha sacado una nueva canción. La tengo aquí, me la has traído el...
No, es el disco anterior.
Ah, es el disco
pero
anterior.
Pero es una edición limitada del vinilo que es muy bonita y te la quería traer.
Pues mira, yo siempre despido todos los días el programa con una canción y hago el avance con Jorge Bustos. Así que si te parece, te digo, vámonos y hasta
¡vámonos!
Luego.
¡Vámonos! Luego, un poquito de alegría, por favor.
Somos gracias, amigos. Chao.
Dice la gente que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente.
¿Qué tal, Jorge Bustos? Buenos días. Pues mira, aquí no te iba a decir que relajado, porque pero es un asunto serio, ¿eh? Una portada de un partido político señalando así a un particular.
No, bueno, empieza a ser, por desgracia, bastante, bastante común y bastante infrecuente en una democracia europea. Pues mira, te cuento que se acaba de producir el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela en el Parlamento Europeo. Se acaba de producir y ahora nos preguntamos qué va a hacer Sánchez, ahora que el consenso de toda Europa apoya ese reconocimiento que aquí el PSOE votó en contra.
¿Qué han hecho los socialistas?
Pues estamos justamente ahora chequeándolo, pero supongo, si no ha habido sorpresas, que lo mismo que hicieron en España, votar en contra.
¿Ah, sí?
Supongo. Lo que no sé es qué ha votado la familia socialista en los socialistas alemanes, los nórdicos, no lo sé. Eso es lo que tenemos que mirar, pero lo contaremos en unos minutos. Se cumplen tres años de la erupción del volcán de La Palma.
¿Tres años?
Sí, tres años, madre acuérdate. Mía, y todavía las familias están esperando que los realojen en casas que no estén, que no sean contenedores prefabricados. Y estaremos también por allí hablando con alguna de las... Bueno, de las propietarias de la casa aquella de que se quedó abrazada por la lava y aislada. Pues vamos a hablar con ella también. Y acaban de detener también a los autores del asesinato de los guardas civiles de Barbate. Sí, los señor. De la narcolancha.
Sí, señor.
Después de 9 meses de investigación, bastante, en fin, se ha demorado bastante más de lo aconsejable. Pero, en fin, tenemos mucho material. Viene la mañana muy cargada de información.
Tremendo. No me pierdo un minuto. Gracias, Jorge. Y abrazo, corro.
Alberto.
Perdóname que íbamos a hablar de deporte,
escucha,
pero...
No iba a mejorar lo que estaba sonando en antena, sin ninguna duda. O sea, que ni te preocupes. Solo decir que hoy juega el Barça a las 9 de la noche en Mónaco y el Atlético en casa contra el Leipzig.
Corro, gracias.
Hasta luego.
Y usted, deme un momento, la radio sigue, lo hace con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros en Mediodía Cope, y a usted le espero mañana a las 6 de la mañana aquí, en Planta. Un saludo, chao.
Ni leyes ni nada, no más nuestro amor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sí, dime, te escucho.
¿Qué? Que vas a reservar un sitio para tu cumple, que dejan llevar cosas de picar, pero que luego cada uno paga su bebida. Ya.